Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy saludamos a Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez en España, a Johnny Hilfer acá, a cargo siempre de la producción, y a May Vázquez, nuestro director técnico. Bienvenidos.
Sí, señor. Bienvenidos todos nuestros radio oyentes, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar de este programa, la retransmisión a las 12 de la medianoche y a las 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. 1260 AM. Gracias por la sintonía. En solamente minutos ya discutimos con Miriam Leiva, con Michelle Suárez, discutimos y todos nosotros acá, claro, está en tertulia. Hacemos esta tertulia habitual de la primera media hora del programa para discutir algunas de las noticias más importantes del momento. Señoras y señores, 23 años seguidos las Naciones Unidas votan por levantar el embargo a Cuba. Es decir, una nueva votación se ha producido en este día y bueno, pues no ha cambiado nada del año pasado a este año. La mayoría de los países ha votado a favor de levantar el embargo económico del gobierno de Estados Unidos a Cuba. Dos países han votado pues, por mantenerlo, entre ellos, claro, está Estados Unidos, y tres se han abstenido, tres abstenciones. Vamos a comentar la noticia más adelante. Pero al mismo tiempo, mientras esto se produce, en Washington también pues han condenado al gobierno cubano por los abusos en las cárceles, por las violaciones de los derechos humanos contra los reos en las cárceles. No estamos hablando de presos políticos, estamos hablando en sentido general en las cárceles cubanas. También hoy vamos a tocar el tema de Venezuela, porque interesante, hay una reestructuración, o por lo menos el presidente Maduro quiere restaurar o reestructurar la policía en este país, porque dice que policías participaron del asesinato de un miembro del gobierno. Recientemente vamos a explicarles todo más adelante en el programa.
Señoras y señores, las estrellas de la música pop tienen la reputación de vivir aceleradamente. Muy bien, bueno, una hipótesis confirmada por un estudio ahora dice que los músicos de Estados Unidos mueren 25 años antes que el resto de la población.
¡Qué barbaridad!
Más
25 años.
Al cierre del programa.
Wow. Bueno, pues yo, hablando de estudio, usted acaba de hacer un estudio, yo le voy a mencionar otro estudio. Señoras y señores, May Vázquez, Johnny Hilfer, estimados radioyentes, Miriam, Michelle Suárez, entérense, acabo de conocer lo que comían, cuál era la dieta de los gladiadores romanos. Johnny Hilfer se ha quedado que ni la hora nos ha puesto en el programa, porque ella quiere saber exactamente lo que comían los gladiadores romanos. Sí, señor. José Luis también, por supuesto, está muy ansioso. Señoras y señores, los gladiadores romanos comían principalmente centeno, cebada y vegetales. La carne y el pescado eran poco habituales en su dieta, según un estudio que acaban de publicar científicos de la Universidad de Viena. Lo han publicado en la revista Plus One, es decir, esta universidad de Austria y de Suiza. Los investigadores han estudiado ahora los restos de 53 cuerpos, 22 de ellos inhumados, como gladiadores, datados, es decir, de la época de los siglos 2 y 3 antes de Cristo, y ubicados en un cementerio de la antigua ciudad romana de Éfeso, actualmente Turquía, que fue descubierto en el año 1993. Mediante un estudio espectroscópico, los científicos midieron el nivel de colágeno en los huesos, así como la proporción de estroncio y calcio en el mineral óseo, para acabar determinando que los gladiadores, presos o esclavos obligados a combatir en duelos públicos, poseían una dieta similar al resto de la población de la época, aunque con una gran diferencia. Y es que supuestamente después de cada pelea, si no morían, bebían un tónico condimentado mediante cenizas de plantas ricas en estroncio que les ayudaba a recuperarse de las lesiones óseas. Usted se imagina una gente que vivió en el siglo II, en el siglo III antes de Cristo, que ahora se sepa lo que comía. Así que ahí lo tienen, comía centeno. Centeno es como el trigo, parecido al trigo. Centeno, cebada y vegetales. Y cuando terminaban de pelear, pues se tomaban un tónico que les ayudaba a recuperarse de las lesiones óseas. Interesante.
Muy bien, no comían carne.
No comían ni carne ni pescado.
Ni pescado tampoco.
Parece que eso estaba por la libreta en Roma, en la Roma de esa época.
Cualquiera lo comparaba con un buen cubano, ¿no? Firme.
Sí, ahí. Sí, cebada, vegetales. Sí.
Claro, no, nada de carne.
Nada de carne, sí, ni pescado.
Bueno, el pescado, la claria.
Y sí. un tónico de cenizas de plantas.
Sí, y el tónico sería bueno, agua con limón, sí, o un té de moringa.
Un té de moringa sería, claro, el tónico, estaría, bueno, muy bien. Estaría.
Miriam Leiva, ¿qué tal? Sí. Bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para ustedes, para Michelle y, bueno, con Johnny, nuestro también técnico y todas las personas que nos escuchan. Bueno, el problema es que en Cuba no se come carne, pero tampoco se come cereales. Los cereales te dan muchas fibras y muchas cosas más, vitaminas, proteínas y qué sé yo. Aquí lo que se toma es, bueno, mucho tónico, porque lo que es los cocimientos de cuanta hierba hay por ahí, eso sí, la gente lo toma mucho, desgraciadamente, y se come muy, muy por debajo de lo que comían los esclavos africanos aquí en Cuba, que claro, le daban buena comida, incluso tasajo y carne, porque, claro, tenían que era la fuerza de trabajo explotada, ¿no?
Claro que sí.
Pero no sucede lo mismo allá en España, donde este señor, a quien vamos a presentar ahora, come muy balanceado.
Sí.
Michel Suárez, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, por lo menos lo intento. Muy interesante esta nota. Habría que decir, Amado, que comen vegetales, cebada y estas cosas, los que sobrevivían.
Oh, claro, claro, claro.
Que
claro,
no eran muchos, ¿no?
Claro, claro.
A la batalla esta cruenta que se producía en el Foro Romano. Y luego, bueno, es la metodología que usan los vegetarianos. Es como como las vacas, ¿no? Las vacas comen solo hierba, tienen muy pocas proteínas o no sé si ninguna, pero necesitan comer todo el día, ¿no? Y eso hacen algunos vegetarianos también, los que no consumen carne. Lo que pasa es que en Cuba no se puede ni siquiera ser vegetariano, ¿no? Porque no hay la cantidad de legumbres ni de vegetales necesarios. Pero es evidente que cuando no está la carne o el pescado, sí, usted puede sobrevivir y le puede ir muy bien, pero necesita una dieta reforzada en vegetales y legumbres y otras cosas.
¿Qué cosa más grande?
Bueno, vamos y regresamos con otras notas.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil. En La Habana, nuestra periodista Miriam Leiva. En Madrid, nuestro copresentador Michel Suárez.
Bueno, por 23ª vez, es así, la Asamblea General de la ONU ha vuelto a demandar el levantamiento del embargo estadounidense contra el gobierno cubano con la aprobación de una resolución que recibió el apoyo de 188 de los 193 miembros de Naciones Unidas. Así se trata, como ya dije, ¿no?, de la 23ª ocasión consecutiva desde 1992 en la que la Asamblea General vota en contra del embargo a petición del gobierno cubano. Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra, mientras que Micronesia, Palau y la isla San Marshall se abstuvieron. Es decir, que es casi lo mismo de los últimos años.
Igualito. Bueno, pues Miriam Leiva, su comentario.
Sí, esta votación se viene ya haciendo igual y si va el año que viene será, me imagino, que igual. También. Hay varios motivos, ¿no? En primer lugar, que es verdad que el embargo no tiene un apoyo, digamos, en legislaciones internacionales, incluso viola leyes del comercio mundial. Y sobre todo hay una cosa que explicó el embajador italiano en representación de la Unión Europea, afecta a terceros países. y ahí sí es una de las cosas más críticas, porque independientemente de que año tras año el presidente de Estados Unidos no pone en vigor, o sea, los capítulos 3 y 4, que son los más fuertes contra terceros países, sin embargo, sí hay algunas otras cosas que de todas maneras se inmiscuyen en actividades de empresas, bancos y personas de terceros países. Y bueno, la Unión Europea explicó que por ese motivo ellos no, o sea, ellos están en contra del embargo, además de otras cosas que digo, ¿no? Y también, o sea, de por qué no debía ser. Y también él sí reiteró que independientemente de las negociaciones que está haciendo la Unión Europea con el gobierno de Cuba, sí ellos insisten en que deben respetarse los derechos humanos, darse pasos mayores hacia la democratización y, bueno, y respetar todas las libertades individuales. Ahora, hay otra cosa que apoya al gobierno cubano, y es que se expresó ahí por distintos embajadores que estaban apoyando la resolución, y es que, bueno, el gobierno cubano desde hace muchos años ha atendido una red de médicos y, bueno, enfermeros también y otro personal de medicina, pero fundamentalmente médicos que están en prácticamente todo el mundo. Y se distingue, como ahora que dio el gran paso este a ayudar en la epidemia del ébola, que eso también ha respaldado mucho la propaganda internacional del gobierno cubano, y que hay que decir que no es una gestión del gobierno cubano, o sea, una actitud tan buena, sino que es a quienes hay que agradecer y poner en primer lugar es al personal médico cubano que está yendo ahí a jugarse la vida. Pero indudablemente eso es una cuestión muy sensible, y que también los países que la reciben o que mandan aquí personas a estudiar, pues crean un gran compromiso, porque la salud, la vida es fundamental, y en eso indudablemente el gobierno cubano ha sido astuto y ha llegado a todo el mundo.
Claro, como bien destaca otra de las informaciones en relación a esto, ¿no? Aunque se trata de una votación sin consecuencias prácticas por su carácter no vinculante, esto se celebra cada año de acuerdo con el régimen cubano, porque sirve así como evidencia del aislamiento internacional de Estados Unidos en esta cuestión. Y en la primera votación, algo informativo, ¿no?, que se celebró sobre el embargo a Cuba en 1992, solo 59 países apoyaron la posición de La Habana, frente a 3 que lo rechazaron, 71 se abstuvieron y 46 no participaron.
Bueno, yo solamente, no podemos extendernos demasiado, pero solamente decir por un lado, si bien es cierto que el gobierno cubano ha usado, Miriam utilizó la palabra, ha usado, o sea, manipulado muy bien, o ha usado como campaña, etcétera, la presencia de los médicos en África, combatiendo el ébola, los médicos prácticamente en el mundo entero, sirviendo, pero como producto interno bruto, porque cobra por esos servicios, es parte del producto interno bruto del gobierno cubano, y lo ponen así. Pero más allá de eso, la declaración del canciller cubano, del gobierno cubano, que siempre repite, es que el sufrimiento de nuestras familias no puede contabilizarse, el sufrimiento de la familia cubana. Yo me pregunto solamente algo. Antes del desmerengamiento de la Unión Soviética, cuando Cuba recibía miles de millones de dólares de la Unión Soviética, que prácticamente todo estaba subvencionado, que venía petróleo, que venía dinero en efectivo, que venía todo de una manera subvencionada de la extinta Unión Soviética, el embargo existía. Y también existían las necesidades dentro de Cuba, y existía el control del gobierno cubano sobre la gente en Cuba, y existía la libreta, y existía la gente pobre. Me refiero porque en ese entonces no había campaña contra el embargo, porque había entrada de dinero, de divisas de la Unión Soviética, y sin embargo también había la misma pobreza que puede haber hoy, y había el mismo control. Por lo que yo tiendo a pensar que muchas veces la pobreza y el control de la abundancia en Cuba es algo inducido por el gobierno cubano como forma de controlar la sociedad. Y si bien es así, es que cada vez que se abren sectores privados y estos sectores privados comienzan a florecer, se encargan las leyes cubanas y el gobierno cubano de cortarle las alas para que no sigan volando, para que no puedan crecer. Porque incluso en las nuevas reformas dentro de Cuba hay una prohibición a crecer. No se puede crecer ni profesionalmente ni nada, porque los empleos son empleos feudales prácticamente, empleos más individuales no pueden ser, las paladares quizás es lo más grande que hay. Y entonces, o sea, la política la política de la miseria en Cuba es inducida por el gobierno cubano, o la política o lo que hay en Cuba es producido por el embargo. Yo tiendo a pensar que es producido por el gobierno cubano y no por el embargo estadounidense. Michel Suárez.
Bueno, esto que ha sucedido hoy en Naciones Unidas es como una misa, ¿no? Que se repite la liturgia una y otra vez, y en mi opinión es un procedimiento inútil, porque la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, todas las resoluciones no vencen, no tienen fecha de caducidad, se mantienen en el tiempo, y salvo que se quiera hacer propaganda año tras año, realmente no hace falta votarlas cada año. De hecho, cuando se plantea algún problema sobre Palestina, se recuerda la resolución del año 94, la resolución de la Asamblea del año 77. En fin, hay muchísimos ejemplos en este sentido. Así que, salvo que se pretenda hacer propaganda, como es evidente que quiere hacer el régimen de La Habana, con algo que ya está votado y satisfecho, es decir, hay un respaldo abrumador de la comunidad internacional en relación con el fin del embargo, pues se realiza una y otra vez esta liturgia en la Asamblea General de Naciones Unidas. Luego, la comunidad internacional, más allá de votar cada año o de asistir y reiterar una y otra vez sus argumentos en este sentido, podría hacer muchas otras cosas si de verdad quiere que se elimine el embargo. Por ejemplo, plantear eliminar las barreras económicas, pero sustituirlas por medidas políticas. Sin embargo, no estamos nada cerca de ello. Yo diría más bien que estamos en el otro lado. Estamos en el otro lado completamente, porque lejos de pedir la sustitución de ese embargo económico por medidas de presión política, estamos asistiendo a cómo la Unión Europea está desmontando poco a poco la posición común, y todo parece indicar que firmará un acuerdo de colaboración con el régimen de La Habana. El régimen pertenece a la Unión a la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, estará en la Cumbre de las Américas en Panamá el año que viene, a eso que nadie le quepan dudas, es decir, hay una integración política total. Entonces, verdaderamente tendría que haber una alternativa para los que defienden la eliminación del embargo, una alternativa política, ¿no?, que no afecte a los cubanos, según ese discurso que dice que el embargo termina afectando a los cubanos, una alternativa eminentemente política que no está sobre la mesa en estos momentos. Y ese es el mayor problema, incluso para gente como yo, que he defendido el fin del embargo durante todo este tiempo, pero que sin medidas políticas termino defendiendo el embargo si es lo único que va a quedar como contén contra la marea totalitaria en Cuba.
La superpoblación, el uso excesivo de la fuerza y la falta de mecanismos de control y servicios básicos en las cárceles de Cuba fomenta el incumplimiento sistemático de los derechos humanos de los presos, a los que se llega a someter a torturas, así denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues miembros del Centro de Información Legal CubaLex. Las denuncias se produjeron en esta audiencia, a la que no asistió ningún representante del gobierno cubano, que no reconoce la competencia de la comisión, ya que esta pertenece a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, a la que Cuba se niega a reintegrarse. Y frente a unos asientos vacíos estaba la señora Bárbara Estrabao y también Larissa Diversen, de este Centro de Información Legal CubaLex, y afirmaron que en lo que va de año, 6 reos se han suicidado por las malas condiciones de las cárceles y violaciones sistemáticas de derechos humanos a las que son sometidos, entre otras denuncias que llevaron ante el organismo.
Sí, señor, una situación muy grave dentro de las cárceles cubanas. Ya esto no solamente hablamos de presos políticos, hablamos de la población penal general. Y de eso conoce muy bien Miriam Leiva, estuvo visitando muchas cárceles durante años, desafortunadamente. Miriam.
Las condiciones en las cárceles cubanas son inhumanas, porque empezando porque hay veces que, bueno, la mayoría no tiene agua, y lo que pasan con un tanque y tienen que coger agua en pomo, puede haber hasta, no sé, agua estancada y mosquitos ahí, ya empieza por ahí, la comida no puede ser peor. Incluso un reo que lleve muchos años preso y que tenga lógicamente problemas estomacales no puede hacer una dieta ahí. Y cuando viene la familia, que además aquí casi nadie tiene dinero para llevar una buena cantidad de cosas o le permiten a la cárcel, pues no le puede tampoco asistir ni con medicamentos que también escasean extraordinariamente. Y entonces la asistencia médica es muy precaria. Y además de eso, bueno, está lo fundamental que en cuanto al trato directo al preso, que es la forma en que son tratados por los mismos carceleros, ¿no? Porque uno porque las condiciones en las cárceles son terribles, y eso lleva indudablemente a que haya suicidios y bueno y otras formas de tratar de manifestar su conformidad contra eso. Y hay una realidad: el gobierno cubano dice que aquí ellos no torturan. Bueno, puede ser que no haya tortura física, digamos, orientada, pero hay tortura física desde ese punto de vista de todo lo que yo he narrado ahora, ¿no? Y además de eso, la tortura psicológica en Cuba sí es una cosa muy, muy perfeccionada.
Así mismo, y sobre todo, una de las cosas que aterra también de lo que es las cárceles cubanas es el gran número de autoagresiones, no solamente el suicidio por ahorcamientos generalmente, sino las autoagresiones, gente que se autoflagela, gente que se parte los huesos, se hace heridas. Incluso, señores y señores, nosotros hemos tenido aquí testimonios de presos que han narrado cómo se compra la sangre de enfermos del SIDA para transmitírsela de una persona a otra, y entonces una vez que adquiera la condición de enfermo del SIDA, entonces lo sacan de ese régimen y lo ponen en un régimen un poco mejor. Hasta esas denuncias hemos tenido nosotros aquí en Radio Martí de presos que no lo han denunciado. Michel Suárez.
Es decir, que ni siquiera lo liberan, lo llevan para la cárcel del SIDA, de las varias que existen en el país. Bueno, el gobierno cubano desconoce, ¿no?, las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no asiste, no tiene en cuenta sus recomendaciones, pero por lo menos la repercusión que tienen estas audiencias en la opinión pública internacional es importante, ¿no?, por el grado de denuncias que se presentan y para poner sobre la mesa las condiciones del país, en este caso la situación carcelaria, no ya de los presos políticos, sino del sistema penal cubano en su totalidad. Y uno de los temas que se abordaron en esta audiencia, incluso yo creo que merecería un programa para contar lo que pasa en este sentido, de lo cual hablamos muy poco casi siempre, y es el de los menores transgresores de la ley. Este es el concepto que usa Cubalex, ¿no?, y que el concepto legal que se utiliza, menores transgresores de la ley, que es, no se sabe qué cantidad, yo nunca lo he visto en ningún informe carcelario, bueno, el gobierno no los divulga, los que divulga la oposición tampoco he visto yo el dato, ¿no?, de la cantidad de menores que están en las cárceles de Cuba. Y una de las denuncias que hizo Cubalex ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la forma en que el gobierno se las agencia para pasar a estos menores directamente de las llamadas escuelas de conducta a la cárcel. Es decir, no hay un proceso limpio y muchas veces contrario incluso a las propias leyes del régimen, cuando terminan estas escuelas o están en determinadas granjas, cómo pasan directamente a las cárceles sin ninguna oportunidad. Yo creo que este es un tema que merece mucha más investigación y divulgación para ver lo que está pasando en el país con los menores que están encarcelados.
Muy bien, bueno, nos despedimos de este segmento informando que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, José Manuel García Margallo, ha defendido el martes la necesidad de que en Venezuela se inicie un diálogo entre el gobierno y la oposición que permita poner fin a la violencia y garantice la convivencia pacífica entre los venezolanos de diferencias políticas. Margallo, por cierto, se negó a responder una pregunta sobre lo que ha sucedido recientemente, la orden que ha dado el señor Nicolás Maduro de que se revise la relación bilateral con España sin citar medidas concretas.
Muy bien, bueno, pues Miriam Leiva, muchísimas gracias. Gracias, Michel Suárez. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.